Tos, cansancio, dolores de cabeza, problemas para dormir, mareos o alteración del gusto o el olfato. Son algunos de los síntomas del COVID persistente que tienen miles de personas en Castilla y León después de 5 años que se iniciara la pandemia. Según el colectivo COVID persistente de la comunidad, estiman que hay más de 100.000 casos acumulados desde el pasado 2020. Y es el caso de Rosario. Tiene 60 años y se contagió ese año precisamente en el 2020 en el bar familiar. La tenemos con nosotros y queremos saber cómo está. Rosario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rosario, tú te contagiaste en ese bar familiar, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con esta enfermedad, con el COVID? ¿Cómo fue?
Yo estuve entubada y en coma 16 días. Y cuando salí del coma, pues salí, no podía, o sea, sin fuerza, no podía ni llevarme la cuchara a la boca. Ni andar, y bueno, salí muy desorientada. No sabía los años que tenía, me preguntaban cuánto tenía y decía que 40, y tenía 55. Se me olvidaron los cumpleaños de mis hijos, se me olvidaron muchísimas cosas. Ahora intento leer un libro. A nivel cognitivo he quedado bastante mal. Intento leer un libro y según lo voy leyendo se me va olvidando. Lo mismo que en una conversación o lo mismo que viendo una película. Pierdo el hilo. Pero bueno, se puede volver para atrás y volver a empezar y leer lo mismo. Lo sigo intentando.
La verdad que, Rosario, nos estás explicando cómo fueron esos momentos duros, difíciles, cómo te contagiaste de COVID. No sé si supiste desde el primer momento que estabas padeciendo ya esa enfermedad, que claro, en el año 2020 estábamos todos pues viviendo por primera vez lo que era el COVID, escuchando muchas palabras que no entendíamos, sabiendo de la peligrosidad que tenía, pero no éramos conscientes todavía de todo lo que estábamos viviendo. Y no sé cómo lo viviste tú en tu caso, desde el minuto uno que tuviste algún síntoma ya directamente fuiste al hospital, o cómo recuerdas hace 5 años ese momento.
Pues se contagiaron mi marido y mi hijo, yo di negativo, ellos positivo. Como la casa es de 2 pisos, yo me quedé viviendo abajo y ellos arriba. Y yo estaba abajo ya, pero no me encontraba bien. Yo notaba que tenía escalofríos, aunque había dado negativo. Bueno, estuve así mal 2 días o así. Y ya un día mi marido, pues me vio que estaba bastante mal, que tenía mucha fiebre, que incluso decía bobadas, y ya llamaron a la 112 y de eso ya, a partir de ahí, no me acuerdo qué es lo que pasó.
No te acuerdas nada.
Me han dicho que estuve ingresada en Medina primero, pero yo no me acuerdo. No me acuerdo porque tenía una fiebre muy alta, me dice. Por 3 veces tuve una parada estando en coma.
Madre mía, Rosario.
Sí, pero mira.
Pero aquí estamos charlando, ¿verdad? 5 años después.
Sí.
Rosario, y tras esos 16 días en coma con todas esas complicaciones que nos estás contando, ¿cómo fue la recuperación? ¿Cómo saliste de ahí cuando empezaste a ser consciente de todo lo que te había pasado? ¿Y qué empezaste a trabajar o qué empezaron a trabajar contigo? ¿Cómo fue la recuperación?
Pues la recuperación fue muy lenta porque había de hoy todavía tengo secuelas porque me quedó fibrosis pulmonar y tengo oxígeno 16 horas al día. Pero bueno, a ver, la recuperación fue, me dieron el alta encontrándome mal. Y claro, tuve que ponerme a trabajar. Menos mal que entonces yo trabajaba también. Antes tenía 2 trabajos. Trabajaba en la Junta de Castilla y León de conserje. Uh-huh. Y los fines de semana en la cocina aquí en el bar familiar. Uh-huh. Bueno, pues mi marido, mi hijo, que entonces estaba aquí, me llevaba con el coche y me traía. Yo me sentaba. Sufrí bullying, o como se llame, por parte de una compañera. Las otras no, las otras se portaron muy bien. No te preocupes, nosotras lo hacemos bien, pero una se portó muy mal. hay gente que no lo entiende, claro.
Claro, no entiende que tengas ese periodo de adaptación y de recuperación de todo lo que has vivido anteriormente, claro. No tienes las mismas capacidades.
Sí. En cuanto a la rehabilitación, ya sabes que dan poca, pues porque éramos muchísimos, no había sitio. Y me la pagué yo, si no es porque voy a esa rehabilitación, igual ahora no estoy hablando contigo así, un poco normal. Estuve en el Benito Menin, es muy caro, pero es un equipo
Maravilloso.
muy bueno. Sí, la verdad, si no es por ello, yo no estaba así, porque ya me había perdido, me había desorientado dos veces, me había perdido. Y ya empecé a ir allí y bien. Y luego he necesitado mucha más rehabilitación. Pero yo entiendo, claro, que han sido unos años que no ha podido ser.
Claro.
Lo que he echado de menos también para ayudarnos, porque como yo, hay mucha gente, no soy yo sola, ¿eh?
Claro. Porque ¿cuánto tiempo tardaron en diagnosticarte este COVID persistente? ¿Cuánto tiempo tardaron en decir lo que tienes son las secuelas del COVID?
Bueno, las secuelas del COVID me lo han dicho desde el principio, claro.
¿Y el
Los
diagnóstico de COVID persistente, cuándo te lo dijeron por primera vez?
no lo tengo así como tal. En los informes pone insuficiencia respiratoria post-COVID, que no sé si será lo mismo o será que tengo la insuficiencia desde el COVID.
¿Y tienes algún control médico constante? ¿Las administraciones en ese aspecto crees que sí que están respondiendo a todas las personas que habéis padecido esta enfermedad y que realmente os ha hecho cambiar vuestra vida?
Bueno, yo he tenido suerte en ese sentido, porque en medicina interna tengo una profesional bastante buena y sí me está muy pendiente, me hace análisis, intenta, sin saber claro, porque no se sabe todavía esto cómo y por qué, se está investigando, ¿no? Se me trata bien, que ya es mucho, porque he caído con cada uno que te tratan mal. Y bueno, sí.
Y Rosario, ¿cómo te ha cambiado la vida en estos 5 años? No sé si ha mejorado algo con el paso de tiempo, todas estas secuelas de las que nos estás hablando.
Al principio muy mal, porque ya sabes que yo era muy activa, tenía dos trabajos, yo era feliz, porque me encontraba bien. Y luego asimilar de repente, quedarte parada, pues sí que he tenido momentos de angustia, de ansiedad, de rabia muchas veces, de no entender nada. Porque es que te cuesta ir ese cambio tan drástico de vida, te
Claro.
cuesta, y luego pues depender de las demás personas. Porque yo cogía el coche, iba a comprar, o iba a la pelu, iba donde, bueno, pues voy a ver a mi hija, voy a ver a mi hijo, cogía el coche y tenía una independencia y ahora no la tengo porque me ha quedado inestabilidad. Y bueno, ya me he hecho la idea de que mi marido ya se jubiló y ya tenía más tiempo y ya me lleva donde yo quiera. Pero a mí me gustaba más la independencia que tenía yo antes.
Claro. Pues
Pero bueno, estoy viva, ¿sabes?
eso es lo que te iba a decir, Rosario, que 5 años
Entonces,
después estamos aquí hablando, nos lo estás contando y de verdad que admiro muchísimo tu valentía y ese esfuerzo constante por intentar salir adelante, por mejorar y aunque tu vida haya cambiado, estamos aquí hablando y tienes a tanta gente que te quiere y que te apoya que nos quedamos con eso. Rosario, un beso muy fuerte, gracias.
adiós, gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Hoy es también el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y vamos a dar una alegría a todos los consumidores de aquí, de Valladolid, porque el Ayuntamiento, y junto con además Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio de Valladolid, han presentado Bono Mercado. Es una campaña que busca acercar los mercados municipales a todos los vecinos de la ciudad mediante bonos descuentos, 6.500 cheques de 5 euros. Pero queremos saber mucho más acerca de estos bonos mercado y lo vamos a hacer con el concejal de Consumo, de Mercados y también de Comercio. Víctor Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días y saludos a todos los oyentes.
Un placer. Víctor, cuéntanos porque habéis sacado, como decimos, otros bonos, los bono mercado que quieren acercar a todos los vallisoletanos a estos mercados municipales. De momento, al Val, al Campillo y a Delicias.
Eso es, bueno, pues ayer lanzamos la campaña. Es una novedad porque nunca habían salido bonos específicos para los mercados municipales. Y bueno, creo que es una manera de pasar la imagen de los mercados y de transmitir y de promocionar los mercados mucho más fuerte que antes, que estaban englobados en los tradicionales bonos de comercio. Entonces ahora va a ser una campaña específica para bonos, y bueno, la verdad es que salieron ayer y hoy ya estaban todos agotados, o sea que creo que ha habido muy muy buena acogida. Saldrán todos los jueves y otra ventaja que tienen es que valen para una semana, es decir, se pueden sacar los jueves, están activos desde el viernes y ya te permiten gastarlos durante todo el fin de semana y la semana siguiente hasta el jueves, que vuelve a salir la siguiente tanda, y así hasta 6.500 hasta que se agoten. Y bueno, pues también en función del éxito pues nos podemos plantear editar más.
Por supuesto. ¿Y de qué manera funcionan, Víctor? Porque también la gente, ¿cómo puede descargárselo? ¿Cómo puede hacer ello? Sabemos que hoy ya se han agotado, todos los jueves van a salir, pero ¿cómo funcionan? Porque tienes que gastarte una cantidad mínima, explícanos.
Sí, bueno, lo que hemos hecho en primer lugar es aprovechar ya una plataforma que sabemos que funciona y que existe. Uh-huh. y que responde muy bien a todas las solicitudes que se le puedan hacer, que es la plataforma de Valladolid Comercio Próximo.es, que es donde normalmente se publican los bonos de comercio. Entonces, ya teniendo esa plataforma, hemos creado una pestaña nueva que se llama Bono Mercado, y entonces una vez dentro de la plataforma se accede a esa pestaña y ahí se puede uno descargar los bonos. Entonces, cada usuario podrá descargarse como máximo 4 bonos, pero de una sola vez solo se puede sacar 2. Entonces, cada usuario, digamos, que podrá entrar durante 2 jueves a lo largo de la campaña para descargarse sus 2 bonos. Entonces, con un bono de 5 euros se pueden hacer compras mayores de 15 euros, es decir, que si te gastas 15 euros te descuentan 5, lo cual yo creo que es un descuento muy importante, y más aún en los tiempos que corres. Y luego con 2 bonos, o sea, con 10 euros, se pueden utilizar como descuento para compras superiores a 30 euros. Es decir, uh-huh, me gasto más de 30 euros y puedo utilizar un descuento de 10 euros. Y bueno, pues esta es la dinámica. Y bueno, pues también aprovechamos ayer el lanzamiento de los bonos para lanzar la nueva imagen de los mercados municipales de Valladolid, que uh-huh, la podrán ver los ciudadanos cuando vayan a los mercados, porque hay pósters anunciando tanto los bonos como la nueva campaña. Y bueno, pues es una imagen fresca, yo creo que es un poco desenfadada, divertida, y bueno, pues se trata de modernizar la idea que se tiene de los mercados municipales. Igual
claro
que con
sí,
los bonos, que al final también el objetivo, pues aparte de promocionar el mercado,
es que la gente vaya a comprar.
Y un público más joven.
Claro que sí, pues todos los jueves pendientes de esa página valladolidcomerciopróximo.es, ahí podemos descargarnos esos bonos. Y imagino que si no se descargan todos, como con las anteriores campañas, se vuelven a poner hasta que se gasten esos 6.500, ¿verdad, Víctor?
Eso es, efectivamente. Incluso si alguien que se los ha descargado durante el plazo de la semana no los ha consumido porque al final no ha podido, pues digamos que vuelven a a la posición de salida y esos bonos no se pierden.
Pues en el mercado del Val del Campello y de las Delicias podemos utilizar estos bonos. Seguramente se amplía a otros mercados. Poco a poco lo iremos contando.
Sí, efectivamente.
Pero Víctor nos ha explicado perfectamente cómo son estos nuevos bonos mercado que ya se han agotado en esta primera semana. Muchísimas gracias, Víctor.
Muchas gracias y acudan a los mercados.
Claro que sí. Y por supuesto, quien también celebra este Día Mundial de los Derechos de los Consumidores es la Diputación de Valladolid. Tiene la Oficina Móvil de Información del Consumidor, que hasta diciembre de 2024 ha tramitado más de 1.000 reclamaciones y se han registrado más de 5.000 o casi 5.500 consultas. Y es que ayuda muchísimo a toda la ciudadanía a resolver esos conflictos que tenemos, esos problemas como consumidores. Pero para hablar de todo ello y de conmemorar este día, tenemos con nosotros a Moisés Santana, que es el diputado, por supuesto, también de Consumo. Moisés, muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
Tenemos que celebrar este Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, donde la Diputación también siempre está pendiente de ayudar a la ciudadanía de la provincia de Valladolid a resolver todos los conflictos que puedan surgir con este tema.
Pues por supuesto que sí. Mañana día 15 es una fecha clave para recordar la importancia de conocer y, por supuesto, ejercer los derechos que protegen a los consumidores en el mercado, que no solamente con ir a comprar ya está resuelto si hay algún problema, no. Tenemos desde el Servicio de Diputación Provincial de Valladolid, tenemos un servicio pues poco conocido por los usuarios, por los vecinos de la provincia, porque yo muchas veces me reúno con alcaldes, con concejales de distintos municipios y desconocen ese servicio que prestamos de Diputación, pero es un servicio que me gustaría poner en valor hoy y mañana, el Día del Consumidor, que todos los consumidores y todos los vecinos de la provincia de Valladolid podemos ejercer ese derecho, y para eso tenemos la Oficina del Consumidor en la Diputación Provincial de Valladolid.
Uh-huh. Trabajáis de forma continua, ¿verdad?, para resolverlos. Como decía yo, se han resuelto más de 1.000 reclamaciones hasta diciembre de 2024. Es muy utilizada, además, los vecinos saben cómo utilizarla.
Pues por supuesto, sí, y de eso nos van a encargar todavía más, en mayor medida, de dar transparencia a ese servicio que tenemos desde la Diputación Provincial, en la avenida de Ramón y Cajal, en el horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, tenemos ese servicio que todo ciudadano de la provincia de Valladolid puede acudir a él y ejercer y poner cualquier tipo de queja de lo más variopinta que haya, porque hay 1.000 quejas, 1.000 reclamaciones y muchas de ellas, 5.400 reclamaciones, ya estuvo casi durante el año 2024, y más de 1.000 denuncias, y muchas de ellas en sentido positivo, donde el consumidor, donde el vecino, lo ha ganado, exactamente. Así.
Claro, tenéis ese servicio de ayuda, pero también, sobre todo, queréis tener, bueno, pues un servicio de información, ¿no? Porque muchas veces yo creo que hay muchas dudas acerca de cuáles son mis derechos, qué es lo que puedo reclamar, dónde realmente, bueno, pues han ocupado esa parcela que no debería de entrar las personas que están vendiendo, y también tenéis como ese compromiso con la educación en consumo.
Por supuesto que sí. Es un compromiso que adquiere la Diputación Provincial con todos los 225 municipios de la provincia, defender a nuestros vecinos. Para eso trabajamos, para poner en valor a nuestros vecinos, para defenderlos y para, ante cualquier tipo de reclamación, cualquier tipo de lo más variopinto, insisto, aumento de asesoramiento de cómo actuar las compras por Internet. Hoy en día se lleva mucho las compras por Internet, aunque yo soy más del comercio tradicional, del comercio habitual, de apostar por lo que tenemos en nuestros pueblos. Pero bueno, hay muchos vecinos, que es totalmente respetable, que compran a través de Internet. Luego, claro, una vez que llegan esas compras, vienen de forma deteriorada, de forma como lo que realmente nos esperábamos, pues ese tipo de compras se pueden devolver y se puede reclamar, cosa que muchas empresas que trabajan a través de redes sociales dicen que no. Pues sí se puede hacer, se puede reclamar, y para eso el servicio de la Oficina Móvil de Información al Consumidor de la Diputación Provincial de Valladolid se encarga de ello. Incluso cambios de tarifa de luz, reclamaciones por facturas olvidadas en teléfono, hoy en día también muy habitual. Para todo eso tenemos, recuerdo, el servicio de la Oficina de Información al Consumidor en la Diputación de Valladolid.
Que todo el mundo puede acudir en esa avenida Ramón y Cajal 5 de Valladolid de 9 a 2 de la tarde y consultar todos los datos o sobre todo todas las dudas que tenga. En el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que yo pensaba que era hoy, pero es mañana, que nos ha aclarado perfectamente Moisés Santana, y que le agradezco mucho
mañana
que haya estado
15,
con nosotros.
Mañana día 15.
Gracias, Moisés, un beso muy fuerte.
Muy bien, a vosotros y al servicio de los ciudadanos de la Diputación. Gracias y buen día.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche en
COPE Valladolid.
Estar informado.
600.000 personas de Castilla y León se contagiaron de COVID hasta octubre del año 2023. El virus del coronavirus dejó miles de fallecidos en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. 5 años han pasado ya desde el inicio de la pandemia y muchas personas siguen todavía padeciendo sus efectos. Pero ¿hemos realmente aprendido algo? ¿Nos ha quedado, bueno, pues alguna lección aprendida de todo lo que tuvimos que pasar, aprender a vivir de otra manera? Nuestra compañera Laura Ríos ha estado hablando con el microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu y esto nos han contado.
Hasta octubre de 2023 se reportaron más de 9.000 muertes por coronavirus en Castilla y León, 600.000 contagios. Han pasado ya 5 años de la declaración del estado de alarma y en nuestro recuerdo sigue muy viva esa pandemia. Se vivieron momentos dramáticos con consecuencias irreparables por las pérdidas humanas. Impactó en el sistema sanitario con profesionales extenuados. La economía sufrió también el revés. Los virólogos se convirtieron en referencia. Poco a poco íbamos conociendo más sobre ese mortífero virus. Ha sido y sigue siendo uno de los virólogos de referencia de esta casa de la cadena COPE, Raúl Ortiz de Lejarazu. Bienvenido a Herrera en COPE. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué sabemos hoy del coronavirus, del COVID-19, que no sabíamos antes? ¿Qué hemos aprendido?
Bueno, yo creo que sabemos que cualquier virus de transmisión respiratoria es extremadamente peligroso. Y esto no lo debemos de olvidar. Yo comparto plenamente las declaraciones que hizo a nuestra exdirectora general de Salud Pública, como no podía ser menos, como lo comparten prácticamente todos los profesionales, y me da miedo que se esté estableciendo, porque yo ya lo percibo, un nuevo relato de lo que ocurrió entonces. En la entradilla tuya, que es perfecta, se ha dibujado una situación que fue así. Pero ojo, que las ha habido el triple y el cuádruple de peores. Y tendemos a olvidar eso. Y tendemos a matar al mensajero. Y eso nos hace más débiles. Yo creo que lo que hay que aprender fundamentalmente, y conocemos hoy del coronavirus, es que al igual que otros virus respiratorios, hay que pensar que cualquier virus respiratorio que se adapte al humano y salte al animal puede ser un peligro tremendo. Y en ese sentido, la concepción One Health es esencial.
5 años después, hablar de la pandemia nos revuelve a todos, tiene consecuencias. Ha mencionado al reciente cese de la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, comparte esas consideraciones. ¿Cree que todavía o que la población no está preparada para asumir que sí, que fue letal, pero que ha habido pandemias mucho más graves? ¿Eso es lo que no ha terminado de encajar y ha producido el cese de la directora general?
Es como si los médicos tuviéramos que ocultar que una persona tiene un cáncer grave o prevenirle de su situación, o por el contrario, decirle, mire, lo que tiene usted es grave, pero podría ser mucho peor, así que prepárese, porque tiene tiempo para evitar ese empeoramiento de esa enfermedad. Es decir, los políticos pueden decir lo que quieran, para eso están y para eso son elegidos, pero los cargos técnicos a los que se les exige profesionalidad deben ser los más profesionales. Imaginémonos los telediarios con 4 o 5 veces más de víctimas, en vez de 1.000, 4.000 o 5.000 diarios, en esos 1.500 niños, todos los días, 2.400 personas de edad como la tuya, jóvenes, todos los días, además de las 1.000 personas que teníamos repartidas fundamentalmente entre ancianos y entre su sociedad. Esto no se puede olvidar. Tengamos en cuenta que todo lo que ocurrió, eso que has dicho en la entradilla, la OMS lo llevaba advirtiendo mucho tiempo. Estaba pidiendo a los gobiernos que hicieran planes parciales y se habían olvidado. Se creía que lo que ocurrió en la pandemia de 2009, de aquella epidemia de gripe que tuvimos, era ya suficiente como entrenamiento. Y no hemos aprendido mucho y a mí eso me da mucho miedo.
¿Qué hubiera cambiado en todo caso, doctor, de la gestión sanitaria que se llevó a cabo? Es cierto que se iban tomando decisiones a golpe de realidad.
La lista es larguísima, Laura. La lista es larguísima. Si hubiéramos tenido un plan pandémico, hubiéramos podido hacer un redireccionamiento de médicos. No hubiéramos visto lo que has dicho en la entradilla, gente exhausta. Gente además de exhausta sin ninguna previsión hecha previa porque no habíamos acaparado nada de nada, porque como no hemos hecho un plan en el que haya millones de mascarillas, de batas, de respiradores, etcétera, etcétera, o sea, es que hasta las decisiones políticas. El parto de los montes, de llegar después de que estábamos 3 meses encerrados y los perros saliendo a la calle, decir, los niños se van a ir al supermercado con un padre, no con los dos, ¿eh? Que tenía que salir un padre, no sé por qué, allá, a los supermercados, a las farmacias, a los bancos, que duró, no sé si 24 horas o esa decisión. Después de estar una semana, esto va a ser como una gripe, va a haber uno o dos casos. En fin, yo tengo una mala memoria de hierro, como me gusta decir, y no olvidaré jamás, jamás lo que pasamos, y a pesar de que podía haber sido mucho peor. Ojalá, ojalá, Dios lo quiera, no lo veamos, ni tú, ni yo, ni nadie, los que no escuchen este programa, pues imagínate una pandemia de gripe, por ejemplo, por el subtipo H5N1, porque la gravedad podría ser muy, muy similar, incluso en un mundo desarrollado como ahora, a la que tuvimos en 1918. No valen paños calientes. La gente tiene que estar preparada y tiene que haber unos planes pandémicos sólidos. Y como ha dicho la OMS, empiezan por potenciar la vacunación frente a COVID, que ha caído en las personas que se mueren de COVID actualmente, ha caído un 50%. Esto es una barbaridad. Esto es consecuencia de minimizar una enfermedad que sigue causando muertes, porque, bueno, no queremos recordar lo que ha pasado y, sobre todo, nos rasgamos las vestiduras ante el pensamiento woke. Es decir, bueno, ¿cómo se le ocurre a esta señora decir que no fue de tanta gravedad? Pues hay que decirlo, porque si viene una de más gravedad, que eso es lo que está cambiando el relato. Hicimos todo lo que pudimos, fue lo más grave que hemos tenido, no va a haber otra cosa igual. Y se diluyen las responsabilidades, no hay responsabilidad, el mismo argumento que en la Dana. No sé si te das cuenta, la profundidad, por eso lucho tan con esta vehemencia que me notas en las declaraciones contra ese pensamiento buenista, porque nos anestesia.
Doctor, ha mencionado la vacunación y precisamente esa caída, ¿no?, en la vacunación. Parece como que ya se nos hubiera olvidado este asunto. ¿Sigue siendo recomendable la vacunación frente al COVID?
Tendría que ser prácticamente un más, o sea, no obligatoria, pero el médico tendría que insistir con una fuerza enorme. Ten en cuenta que si nuestros pacientes se vacunan es porque se lo recomendamos nosotros y perciben la fuerza de esa recomendación. Si nosotros le hacemos una recomendación light, creo que para, le hacemos una recomendación razonada, profunda, decirle, mire, hoy el 70% de las personas que están en la UCI con ventilación asistida por COVID son personas que no se han vacunado de edad por encima de los 55 años. Si usted tiene 75, tiene que irse a vacunar ya.
Pues Raúl Ortiz de Lejarazu, nuestro virólogo de referencia, nuestro virólogo de cabecera, gracias por acompañarnos un día más en la cadena COPE.
Gracias a ti por confiar. Gracias.
Muchísimas gracias a los dos y no se podía haber hablado más alto y más claro. Gracias, de verdad, Jesús.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 0,59 €. Fresón kilo, 3,89 €. Merluza volanta de 1 a 2 kilos, 4,90 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,99 €.
Gadis, en confianza.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Far away, ricochet, you take your...